Marcos 8, 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo, y por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: Unos que Juan Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Pedro le contestó: Tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. El presente relato es una especie de bisagra entre las dos partes del Evangelio de Marcos. Y la conversación que aquí Jesús tiene con los suyos es crucial, pues marca un cambio en el anuncio de la buena noticia. Como veremos, las dos preguntas que en este relato Jesús hace a los suyos, que son: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y, según ustedes, ¿quién soy yo?, corresponden a los dos momentos de la curación del ciego del relato inmediatamente anterior. Corresponde a su época de ceguera, cuando aún no veía nada, y a la primera parte de su curación, cuando veía que los hombres le parecían árboles. En el relato de hoy, los discípulos van a pasar de no ver a ver algo de la identidad de Jesús y a caer en cuenta que Él es el Mesías. Entonces, ahora que ya ven algo, Jesús empieza su largo camino hacia Jerusalén, a fin de que con su muerte y resurrección, sus discípulos puedan ver con toda claridad. El texto empieza diciéndonos que Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo es una región al norte de Israel, en donde nace el río Jordán. Y si bien Jesús fue hacia los pueblos de Cesarea, el relato no nos dice que allá anunció la buena noticia ni que curó enfermos. Parece que más bien se trató de un viaje privado de solo Jesús y los suyos. ¿Y por qué Jesús partió hacia esos pueblos? Tal vez para descansar un poco o para tener un momento a solas y enseñarles con más dedicación, sin el agobio de quienes lo buscaban. Lo que sí sabemos, por lo que sigue del Evangelio, es que a partir de este momento, Jesús se dedicará prioritariamente a la enseñanza y formación de los suyos. Parece que antes de llegar al lugar, hicieron un alto en el camino, pues por el camino les preguntó algo que lo venía inquietando: ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa es la pregunta por su identidad, y es la pregunta que nos ha acompañado en toda la primera parte del Evangelio de Marcos. Ya nos dijo el evangelista que los demonios lo reconocían, pero él los hacía callar. Y nos dijo también que a la gente que curaba le pedía que no lo descubriese. Entonces, después de haberlo escuchado enseñar y de haberlo visto actuar, Jesús quería saber qué pensaba la gente de él. Y los discípulos le dijeron: Unos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías y otros que eres uno de los profetas. Como ven, para la gente, Jesús es solo un profeta, uno más de la larga lista de profetas. Pero no es cualquier profeta, sino uno comparable con los grandes de Israel, como Elías o el Bautista. Sin embargo, a la gente no se le ocurre que pueda ser el Mesías, el Hijo de Dios. Eso está fuera de toda consideración, simplemente porque Jesús no reunía las condiciones para ser el Mesías. No tenía la fuerza y el poder necesarios para vencer a los romanos, y además no solo no se enfrentaba a los enemigos, sino que les hacía favores. El texto nos dice que siguió preguntándoles: Y según ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué piensan de mí? ¿Creen que soy un profeta más como piensa la gente? Entonces Pedro, en nombre de todos, respondió: Nosotros creemos que tú eres el Mesías. Es la primera vez en Marcos que se le llama Mesías a Jesús. Y tal vez Pedro afirma lo que probablemente habían estado conversando entre ellos. Mesías significa el ungido, el elegido por Dios, y se traduce al griego con la palabra Cristo. Por tanto, el pueblo esperaba que el Cristo debía ser un futuro rey, pues era un elegido de Dios y un descendiente de David. Estas esperanzas se tradujeron en la espera de un poderoso liberador que fuese capaz de derrotar a todos los enemigos del pueblo. Hasta ahora, nadie había llamado así a Jesús, pues era una afirmación demasiado atrevida. Solo hay una mención anterior en la primera línea de Marcos, pero es una especie de título o introducción del Evangelio. Dice Marcos 1:1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí Marcos solo nos dice que su obra va a tratar de Jesús, el Cristo. En esa afirmación inicial, el título Cristo o Mesías se incorpora al nombre de Jesús y se convierte en nombre propio, Jesucristo. Lo cierto es que Pedro, en Cesarea de Filipo, reconoce lo que Marcos ya nos ha dicho en la primera línea de su Evangelio. Y al reconocerlo como el Mesías, Pedro está reconociendo que él es el elegido, el enviado de Dios. Está reconociendo que con él la historia de llegar a su plenitud, pues para Pedro, Jesús reúne todos los requisitos necesarios para satisfacer las expectativas religiosas y políticas del pueblo. Incluso, tiene poder, pues ha sido testigo de los gestos extraordinarios que ha realizado. Lo que no sabe es cómo lo hará, pues ciertamente no tiene ejércitos ni riquezas. A esas alturas ya los dos se ven lo suficiente como para darse cuenta de que Jesús es el Mesías, pero sin mucha idea de lo que ello pueda significar. Pues hasta ese momento no se dan cuenta que se trata de un Mesías distinto al esperado. Esto lo irán aprendiendo en el camino, y especialmente en su muerte y resurrección. Pero ciertamente el esfuerzo de Jesús por dar a conocer su identidad fue un poco más exitoso con ellos que con la gente. Ahora será necesario que Jesús los vuelva a tocar para que vean con claridad, y este será el objetivo de la segunda parte del Evangelio de Marcos. Pero para sorpresa de todos, Jesús les ordenó que no hablaran de esto con nadie. Pero no porque rechazase el título de Mesías, sino porque rechazaba la interpretación que le daba la gente. Pues si bien Pedro y los demás lo reconocen Mesías, lo hacen a la manera como lo esperaba el pueblo, es decir, poderoso, popular y nacionalista. Pero él no es un Mesías así, y esto debe ser aclarado, y lo empezará a aclarar a lo largo del camino a Jerusalén, es decir, en la segunda mitad del Evangelio, y que se corresponde con el segundo momento de la curación del ciego. Pero mientras tanto, y hasta que lo entiendan, sus discípulos deberán guardar silencio. Y la enseñanza acerca de su identidad empieza diciéndoles que el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho, que será rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarán y que a los 3 días resucitará. Esto les produjo una gran confusión, pues acababan de reconocerlo Mesías, y el Mesías, por definición, sería un líder triunfador que conduciría al pueblo a la victoria final y no podría sufrir ni morir. Entonces, ¿cómo es posible que hable así? Les dijo además que será rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Y esto los llenó de mayor asombro, pues ¿cómo es posible que las autoridades del pueblo lo desconozcan? Afirmar que lo matarán ya fue demasiado. Pues si lo matan, entonces ciertamente no puede ser el Mesías. Pues si muere, ¿quién guiará al pueblo a su liberación? Pero Jesús también les anuncia que a los 3 días resucitará. Sin embargo, esta última afirmación escapa a todo entendimiento posible, y parece que no le prestaron mucha atención. Entonces Pedro, que no es capaz de soportar el anuncio de Jesús, ni tampoco aceptar la posibilidad de un Mesías que vaya a ser derrotado, lo tomó aparte y se puso a reprenderlo para que no diga necedades. Además, si dice que en Jerusalén lo van a matar, ¿para qué insiste en ir allá? Tal vez nosotros hubiésemos hecho lo mismo que Pedro, desanimarlo de ir a Jerusalén. A Jesús le fastidió que Pedro intentase hacerle cambiar su decisión, pues debió haberla pensado mucho y discernido mucho. Y sin dudas debió haber orado con mucha intensidad, buscando elegir hacer solo la voluntad de su Padre. Es necesario aclarar que el deseo del Padre no es que muera el hijo, pues es una locura pensar que un papá desee una cosa así para su hijo. El deseo del Padre es que Jesús nos enseñe el camino que nos lleve a la vida, pero no solo con palabras, sino recorriéndolo él mismo, para que todos nosotros podamos caminarlo y alcanzar así la vida verdadera. El problema es que hacerlo le causó la muerte. Entonces Jesús, dirigiéndose a Pedro, lo reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndole, «¡Quítate de mi vista, Satanás!». El texto griego dice literalmente, «Colócate detrás, Satanás, ponte detrás mío, no obstaculices mi camino». Sucede que con frecuencia el enemigo usa a nuestros familiares y amigos sembrándoles pensamientos e ideas que no son de Dios, alternativas más cómodas, más seguras, más fáciles, para que ellos nos las sugieran, les demos cabida y cambiemos decisiones que sí son de Dios, a pesar de que son difíciles. Aquí Jesús descubre a todos que la sugerencia de Pedro no es voluntad de Dios, sino del enemigo. Por eso le dijo, «Tú no piensas como Dios, sino como los hombres». Pues los hombres solemos bailar al son de la música que nos toque el enemigo. Pidámosle pues a Dios su ayuda, para que después de orar y discernir, tomemos solo las decisiones que Él desea, las justas, las que nos ponen en la verdad, aunque sean difíciles.